las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias, muchas gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, escuche bien, ni con dólares se puede comprar cemento, acero, ladrillos, los materiales de construcción no aparecen en las tiendas en pesos convertibles y están racionados en los rastros estatales. La nota la recogemos del diario digital 14:30. Y hablando de Cuba, internet móvil en Cuba, una de las más caras del mundo, y ya le contaremos qué está pasando y por qué se dice esto.
Sí, señor. De que es una de las más caras del mundo, yo creo que no es sorpresa para los cubanos. Pero bueno, también hay declaraciones, o por lo menos hay informaciones del Comité de Protección o para la Protección de los Periodistas. Vamos a estar hablando justamente con todo esto del internet, la prensa, etcétera. Son las notas que tenemos para hoy. Vamos a tener en línea telefónica desde La Habana a Dimas Castellanos y también al jefe de redacción del diario digital 14:30, Reinaldo Escobar. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido a las noticias como son, ¿cómo estás?
Saludos, estoy bien de salud, todo bien, trabajando bastante, lleno de ánimo a pesar de...
Bueno.
Y saludos para ustedes, para el oyente del programa y para Reinaldo.
Muy bien, nosotros nos unimos a esos saludos y nos alegramos de ese espíritu deportivo y de ese espíritu positivo, a pesar de. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, pues aquí, gracias a pesar de... Estoy sin fiebre, sin tos y contento de compartir con el amigo Dimas.
Sí, señor. Dice Dimas Castellanos que él tiene unas maticas de plátano en el patio. Y que cuando...
Bueno, menos mal que son de plátano, no otra cosa.
No, de plátano. Y que cuando pasó Laura, pues no se las tumbó. Por lo tanto, él llegó a una gran conclusión, que Laura no llegó a ser ni viento platanero.
Exacto.
Así que... Y eso me lo dijo Dimas, no lo estoy inventando. Así que vamos a las informaciones.
Bueno, frente al malecón, no donde vive Reinaldo, por cierto, que es el 14 piso. Uh-huh. Frente al malecón, con la fachada impecable y amplias puertas de entrada, se erige una de las primeras ferreterías en divisas de La Habana. Tener monedas extranjeras permite ahora comprar cortinas, lámparas, muebles, pero para Cuba siempre hay un pero. Uh-huh. La mayoría de los clientes llegan ansiosos buscando unos productos que no encuentran. Materiales de construcción. No, todavía no tenemos cemento ni azulejo, repite un empleado parado frente a una pila de mesas plásticas. El local es muy diferente de las otras tiendas cercanas, que todavía venden en moneda nacional. Pisos limpios y sin rotura, todas las lámparas con sus bombillos alumbrados, la estancia, anaqueles llenos de mercancía para el hogar, cerrojo, palangana, embudos de plástico, dice la información. Aunque la tienda se llama Decogar, su nombre aparece listado entre los comercios de ferretería que, junto a las tiendas con alimentos y productos de aseo, comenzaron a vender en divisas a finales de julio pasado, en una decisión que le ha ganado fuertes críticas al gobierno cubano. Sin embargo, en Decogar, el producto más cercano a una ferretería gruesa son los juegos sanitarios con inodoros y lavamanos. Pero nada más, no hay acero, herramienta de albañilería, accesorios ni cables para hacer un circuito eléctrico, y mucho menos las buscadas variedades de cemento que sirven para levantar una pared, repellar un muro o pavimentar una entrada. Y el resto, aquí está el
señor. Yo le digo a usted como
director de 14:30, ¿no?
Sí, señor, jefe de redacción.
Claro,
cuidado,
por
cuidado, el director. No vaya a ponerlo de director, le cuesta el puesto y algo más. No, jefe de redacción, Reinaldo.
Nada más.
Adelante.
Con eso tengo bastante.
Sí, señor.
Bueno, miren, yo quería hacer una precisión sobre este asunto, que realmente resulta altamente preocupante, ¿no? El gobierno cubano, las instituciones, esta gente, el régimen, la dictadura, como quieran ustedes llamarle, ha decidido que uno puede comprar materiales de la construcción una vez que la casa se cayó, pero no puede comprarlo para evitar que la casa se caiga. Es decir, yo... Eso para ustedes se ríen, pero
no, es así, no, pero es que es verdad, es insólito.
Es decir, si ahora yo, por ejemplo, quiero ir a buscar material para reparar, para mejorar, para solidificar la casa donde vivo, me dicen, no, estos materiales están solamente para los damnificados, para la gente que se cayó la casa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces... ¿Tengo que esperar que se me caiga la casa para poder comprar materiales? ¿No sería mejor que me los vendieran para que la casa no se cayera? Eso es de las cosas más siniestras que se puede pensar en relación a estas cosas. Ahora, en la línea esta de abrir tiendas en moneda libremente convertible, que algunas personas, cuando nosotros decimos moneda libremente convertible, nos dicen, no, digan directamente en dólares.
Es verdad.
Claro, que en dólares. Pero bueno, también hay algún español que manda euros a la tarjeta de las personas, o un sueco que manda, no sé qué, creo que se llaman corona. En fin, siempre existe la posibilidad de que haya otras monedas, y yo creo que la manera correcta de llamarle no es dólares, sino moneda libremente convertible, para, desde el punto de vista objetivo de la información, cubrir con las expectativas. ¿Y qué pasa? Si el gobierno, las autoridades, el régimen, la dictadura, como quieran llamarle, tuviera la idea de colocar este mercado en estas monedas a través de las tarjetas estas que se han habilitado, generaría realmente una especie de terremoto en las diferencias sociales. Porque bueno, el hecho de que yo pueda... Si yo tuviera alguna capacidad para comprar en esta tienda, el hecho que yo pueda comprar champú o comprar un jamón o comprar una lata de sardina, esas exquisiteces que se venden en esta tienda, me establece una diferencia con las personas que solamente pueden comprar lo que le dan en la bodega, en el mercado racionado, o lo poco que queda en las tiendas antes, shopping, que se compra en CUC y también en moneda nacional. Pero cuando ese tema llegue a la reparación de vivienda o a la construcción de vivienda, eso generaría realmente una diferencia que sería muy difícil de tolerar por las personas. Porque alguien que no puede reparar su casa, alguien que tiene un terreno y pudiera levantar una zapata, cuatro columnas, tres paredes y tener un techo con dignidad, pero no puede porque no le venden los materiales. Si esa persona de pronto dice, pero me van a poner en mi tarjeta una cantidad de dinero, dólares, marcos, fulas, propiamente dicho, y con eso yo puedo adquirir los materiales legalmente para edificar una vivienda. No, eso... Eso sencillamente ellos no están dispuestos a hacerlo todavía. Y el día que estén dispuestos a hacerlo va a marcar un antes y después.
Ahora, Reinaldo, perdóname, y voy a salirme del esquema de las preguntas, pero me llama la atención porque Joanny Sánchez en un podcast hace varios días puso una interrogante, ¿materiales de la construcción en dólares o en divisas? Y ahora tú mencionas la palabra todavía. En otras, te pregunto, ¿hay expectativas, hay algo, indicios que apuntan a que eso va a suceder?
Hay indicios de tantas cosas, querido amigo, que uno no sabe si los indicios son señales reales o si son fuegos fatuos que salen de lo que queda de este proceso, ¿no? Pero lo cierto es que... cuando tú vas a una de estas tiendas, como es el caso de esta tienda que está en Malecón, que por cierto es una tienda que antes se llamaba Fiat, no sé por qué se llamaba Fiat, creo que era de mecánica de autos, ¿no? Uh-huh. Y tenía que ver con piezas de repuesto para los autos Fiat. Y tenía una cafetería al lado, que fue una de las primeras cafeterías en que se llenaba con material humano del entorno LGBT, ¿no? Es un detalle adicional, ¿no? Y ahora, esa misma cafetería, que ya no es nada de eso, es la que está poniendo objetos de hogar señores, las personas que han estado en el mundo, es decir, fuera de Cuba, y saben lo que es una Home Depot, una tienda donde uno puede comprar madera, materiales de construcción, todo lo que el arquitecto dice que tienes que adquirir, porque el propio, yo diría, el productor de la construcción, o como se llame, dice que hay que adquirir, sencillamente, uno llega y dice, ¿qué te hace falta? Nos hacen falta tantos metros de acero, tantos metros de madera, tantos metros, tanto tonelada de arena, o kilogramos, lo que sea, metros, como se mide la cosa, ¿no? Eso aquí no existe, nunca ha existido en los últimos 60 años. Aquí la gente solamente puede comprar poquito a poquito. Y en este instante, el mercado negro de todos esos productos está colapsado, porque más que colapsado, está aterrorizado y nadie se quiere atrever a vender absolutamente nada. De manera que si usted, por ejemplo, en este pequeño viento platanero, como dice el amigo Dimas, se le cayó la ventana de su casa que estaba en la azotea, es decir, en el último piso, usted tiene que quedarse sin la ventana, porque si la ventana voló, no tiene manera de comprarla. ¿Por qué? Porque no se vende en ningún lugar. Ni en moneda realmente convertible, ni en CUC, ni en CUP, ni cosas que se parezcan. Nada, que hay que esperar.
Claro, dice la información, antes de escuchar el comentario de Dima, información del diario 14 y medio, la escasez de cemento se agravó con el paso de un tornado por La Habana en enero del año pasado. Miles de casas afectadas, el Estado garantizó una bonificación del 50% en el costo de los materiales de construcción para personas con viviendas dañadas por el desastre en los barrios de Luyanó, Regla, Guanabacoa y Santo Suárez.
Increíble. Dima Castellanos.
Bueno, realmente para mí ya casi no hay sorpresa en las noticias que siguen saliendo de la realidad cubana. Es lo más lógico que ocurra con el tipo de sistema que tenemos, que es totalmente incapaz de solucionar ningún problema de la población. Resulta que la vivienda constituye una tragedia nacional ya hace rato, que el gobierno cubano del 59 para acá no ha podido cumplir ninguno de los planes que se ha propuesto para la vivienda. O sea que al cúmulo que había antes se ha sumado una cantidad enorme de decenas de miles de viviendas por construir que están pendientes. Y sencillamente eso es una tragedia nacional. El hecho de que no se pueda comprar incluso ni en dólares o en moneda libremente convertible, ni cabillas ni cemento, es la prueba de que el sistema no funciona. Sencillamente no se puede comprar porque las fábricas de cemento y las fábricas de acero han tenido que disminuir alguna y paralizar su producción otra por problemas de combustible. O sea, la sociedad es un sistema económico donde un elemento te falla y te empieza a afectar los demás elementos. No puede ser que haya zapatos suficientes, pero que no haya acero. No, es que una cosa afecta a la otra. Sencillamente no hay combustible. Como no hay combustible, no hay cemento. Y el cemento que yo tengo, pues lo tengo que usar para las cosas concentradas por el Estado. Entre lo que entran los disparates, que son los derroches, como todo lo que se gastó ahí en la quinta avenida esa, en la avenida de los presidentes, y que ahora hay que destruirlo porque quedó muy mal y hay que hacerlo de nuevo, o el muro de 70 y primera, que hubo que destruirlo y hay que hacer otra cosa ahí de nuevo, o el millón de cosas que no de ahora, sino de antes, como el famoso edificio del CAME de 40 plantas, que terminó en un parquecito, hay cuatro bancos puestos, que son es el parque más sólido del mundo, porque tiene como 40 metros de hormigón para sostener a cada persona que se sienta ahí. Eso es el desastre, sencillamente, de una economía que no funciona ni va a funcionar.
Qué buena imagen, qué buena imagen.
Las noticias como son.
Cuba aparece en el puesto 212 en el ranking global de precios de datos de Internet, con una media de $13.33 por gigabyte, según un estudio de la operadora británica Cable. La investigación, que compara los precios medios de los paquetes en 228 países, muestra a Cuba como un caso crítico. Esta ubicación de Cuba demuestra la difícil situación que tiene el país con el tema del acceso a Internet. Aunque ha mejorado algo en los últimos 5 años, seguimos estando muy atrasados en comparación con la mayor parte del mundo, así indicó el periodista y profesor José Raúl Gallego al valorar este informe. Según el estudio británico, los países o regiones más costosos del mundo son Isla de Santa Elena, $52.5 por gigabyte, Malvinas, 40, Bermudas, en este caso, $28.75, Santo Tomé y Príncipe, 28. Y en el lado positivo, el ranking de los datos móviles de Internet lidera en este caso, escuchen bien, India, 0,09 centavos de dólares por gigabyte. Israel, 0,11 centavos de dólar por gigabyte. Kirguistán, 0,21. E Italia, 0,43 centavos de dólar.
Y en Cuba, $13.33 por gigabyte.
El resto que lo ponga Reinaldo, que lo tiene que pagar allá en La Habana.
Sí, señor.
Igual que Dima, qué terrible.
Y no es solamente el costo, también es la cuestión.
Otras cosas.
La cuestión técnica, además de la censura. Reinaldo.
Bueno, ustedes me la quieren poner difícil.
No, es Texas, mi amigo.
Sí, pero mire, yo quería hacer una aclaración.
A ver.
Cuando Cuba ocupa un lugar, yo diría, hay entidades, lugares, espacios, que parece que están peor que Cuba, como el caso de las Islas Malvinas.
Mm.
Y me voy a quedar con las Islas Malvinas.
Sí, pero vamos a ver el nivel de vida.
Voy. Ahí, no, me lo vas a quitar. Qué malo tú eres.
Aterrice.
Sí, entonces digo, pero bueno, ¿qué significa para una persona que vive en las Islas Malvinas pagar ese precio? ¿Y qué significa para una persona que en Cuba pagar ese precio? Porque no se trata de cuánto cuesta, se trata de cuántas horas hay que trabajar para pagar lo que cuesta. Y ahí es donde está el tema. Yo estoy completamente seguro que un cubano tiene que trabajar más horas para pagar lo que le cuesta la Internet que las horas que tiene que trabajar una persona que vive en las Islas Malvinas para pagar lo que le cuesta la Internet. De manera que aunque en los números parece ser que en las Islas Malvinas es más caro que en Cuba todavía es más caro. Como decía, es más caro en todavía, para decirlo mal y rápido.
Sí, señor.
Y no solamente eso, sino que al precio, ese precio desmesurado que se paga aquí es por un Internet que tiene todas las castraciones que nosotros conocemos. Porque yo nunca he estado en las Islas Malvinas, ni realmente tengo interés en estar ahí. Pues no va a ser que los argentinos se pongan bravos conmigo, sino que yo estoy seguro que allí, en ese lugar, al precio que están pagando los malvinenses o cual sea el gentilicio de ese lugar, pueden conectarse con cualquier cosa sin tener que utilizar un VPN, utilizar un proxy, utilizar algún truco para saltarse la censura. De manera que el precio de conexión no se mide solamente en el número exacto del dinero, sino en el tiempo que hace falta para conseguir el dinero y en qué va a ocurrir después.
Ese es muy buen punto, buen análisis, Reinaldo. Te vi venir, por eso me adelanté.
me lo quería robar.
Reinaldo, perdón, Dimas Castellanos, adelante.
Sí, no, ahí lo que había que añadir es que el acceso a Internet, que por fin se ha logrado con todas esas múltiples limitaciones que menciona Reinaldo, a pesar de eso, no fue por una necesidad de la población cubana, como ha ocurrido en todas partes del mundo, por una necesidad del desarrollo. Sencillamente, el gobierno cubano había determinado años antes que toda esta comunicación está en función de las necesidades del Estado cubano, y ellos determinaban a quién sí y a quién no. Dos razones. La insuficiencia financiera, o sea, el hecho de carecer de dinero que se obtiene generalmente por medio de la venta de otros productos al exterior, que Cuba no lo hace, o sea, la escasez de dinero, por otro lado, por un lado. Y por otro, la necesidad de que el país se va quedando atrás totalmente, porque en esta época no se puede vivir al margen de las autopistas estas de la información. O sea, por esas dos razones lo obligan a poner Internet al pueblo cubano. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo no tengo interés en que el pueblo lo tenga, pues le pongo un precio altísimo, que me sirve a mí para recaudar dinero, pero los mantengo controlados. por el precio y por todas las trabas que le pongo, porque la gente tiene que usar VPN, etcétera, para poderse conectar con cualquier cosa. Un dato que demuestra cómo nosotros en la historia vamos regresando, porque la inmediatez en la introducción en Cuba de los adelantos técnicos de la máquina de vapor es superior a la del resto de América Latina y por encima de muchos otros países, incluso de Europa. Y un ejemplo de ello es la radio, que se inauguró el 10 de octubre de 1922, aunque ya en Cuba había emisoritas de radio antes de eso, pero se inauguró exactamente menos de dos años después que Estados Unidos había inaugurado las primeras dos plantas, una radial y la otra comercial, fundamentalmente, o sea, con dos años. Sin embargo, el Internet, en el 96, que aquí se hizo la primera introducción, etcétera, bajo el control del Estado, lo hizo con 10 años de atraso respecto a esa tecnología en otras latitudes. O sea que no hay por dónde decir, hizo esto mal, pero mira, hay que reconocer que en esto todo está mal hecho, mal concebido, porque responde al retroceso.
Decía un amigo mío hace ya un tiempo, ¿no?, que te piden esa recarga, ponme la recarguita, que eso está muy de moda, que llegó el momento en que ya el Internet en Cuba está prácticamente más caro que una libra de carne cerdo.
Sí, señor. Nos queda poco tiempo. Vamos a hablar sobre, lo decíamos al principio, sobre esta nota del Comité para la Protección de los Periodistas, José Luis.
Sí, ha dicho que Cuba sigue teniendo el clima más restringido para el ejercicio del periodismo de las Américas, y en un informe sobre los 10 países con mayor nivel de censura, el CPJ menciona que Texas bloquea todo contenido que considera objetable e impide el acceso a blogs y también plataformas de noticias críticos. El CPJ se refiere a los casos en que el gobierno cubano arremete contra periodistas mediante el acoso, detenciones, vigilancia física, registros de vivienda, en fin. Y pone como ejemplo la violación, la detención el año pasado y encarcelamiento en Guantánamo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Pero también hay una modalidad, Reinaldo, y te la dejo a ti para que nos la pongas en el tiempo que nos queda, y es que no es solamente la censura contra ustedes, la represión contra ustedes, la vigilancia, es que también ahora pues intimidan a los que van a dar declaraciones, a las figuras públicas o deportivas que van a dar declaraciones a una persona que no esté identificado con el gobierno.
Sí, eso no estaba institucionalizado todavía, pero en el reglamento que se ha hecho, dado a conocer para las personas que van a ganar a la Serie Nacional de Pelota, se les ha indicado a los deportistas que no pueden estar dándole declaraciones a periodistas que no estén debidamente acreditados. ¿Y qué significa un periodista debidamente acreditado? Bueno, pues significa un señor que es un colega nuestro y que queremos y respetamos como periodista igual, que no es su culpa de lo que va a pasar, pero bueno, quiero aclarar esto, que llega con una credencial que tiene practicada con una tirita sobre el cuello, donde dice que es un periodista de Granma, de Junto Rebelde, de Radio Rebelde, de quien sea. Y a los deportistas se le está poniendo en el reglamento que no pueden darle declaraciones a alguien que no sea de esos medios oficiales. Allí yo introduzco un elemento que es el siguiente: ¿en qué momento un periodista es periodista? ¿En qué momento un deportista es deportista? Es decir, un periodista, ese mismo periodista que supuestamente está debido acreditado, si en su redacción no lo mandaron a cubrir ese evento, no está debidamente acreditado. Es decir, tú podrás ser un periodista de gran más, pero si tu jefe de departamento no te dijo que fueras a ver el estadio, te autorizado. Y por otra parte, el pelotero es entretenido en el estadio, pero cuando está en su casa, el vecino de la calle, Pepe Rodríguez, número 744, no es el pelotero. Claro. Así que eso hay que verlo de esa manera.
Sí, señor. Dimas, nos quedan 15 segundos para cerrar contigo.
Nada, pues bueno, yo fan a la historia, lo único que puedo decir es que es increíble el retroceso sufrido, porque hace 168 años el gobierno colonial ejecutó a Eduardo Facciolo, que fue el primer mártir de la prensa cubana, por distribuir un periódico que tenía ideas contrarias a la de España.
Dios mío.
Y después de eso, la propia España, con el Pacto de San Juan, instauró la libertad de expresión en Cuba, y después se recogió en la Constitución del 1, en la del 40, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y a esta altura nosotros nos dedicamos a esta cosa que ustedes están narrando, que es increíble, es bochornoso.
Sin duda. Dimas Castellanos, muchísimas gracias. Reinaldo Escobar, también gracias. Nos vamos, pero regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la plataforma Cuba Decide, que coordina Rosa María Payá junto a la Fundación para la Democracia Latinoamericana, presidida por el doctor Omar Bento, hicieron un llamado junto a otros activistas del exilio para que el gobierno cubano libere y entregue a sus destinatarios la ayuda humanitaria enviada a la isla y que, según se ha denunciado, aún está retenida en el puerto del Mariel.
Esto se hizo de manera virtual, se hizo a través de Facebook. Varias figuras, como ya decía José Luis, pues enviaron un mensaje. El mensaje, por supuesto, que está dirigido al gobierno cubano. Allí habló el doctor Omar Bento, también habló el ingeniero Víctor Pujals, ambos de la Fundación para la Democracia Latinoamericana. Estuvo Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, estuvo también el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Pero comenzamos con las declaraciones de Rosa María Payá, el doctor Omar Bento, ingeniero Víctor Pujals y Ramón Saúl Sánchez, en este mismo orden, con este llamado al gobierno cubano para que libere esa ayuda humanitaria.
Y aclaramos que desde las autoridades de los Estados Unidos no existe ningún obstáculo al envío de ayuda humanitaria de los Estados Unidos hacia la isla. De hecho, el único obstáculo a que la ayuda humanitaria recolectada por la diáspora cubana y enviada a la isla llegue a las familias más necesitadas es el secuestro, la retención arbitraria por parte de la Aduana General de la República y de las autoridades del régimen, a quienes exigimos en este momento la liberación inmediata de esa ayuda. Entréguenle la carga a sus legítimos dueños y no intervengan más en la distribución directa de esta ayuda a las familias más necesitadas. Liberen la ayuda. Recordemos que este esfuerzo de solidaridad entre hermanos es el punto de acción del llamado de alerta a la nación y a la comunidad internacional que hicimos muchos miembros de la sociedad civil cubana en abril de este año, en una carta que ya está firmada por más de 3.500 ciudadanos alertando sobre la grave crisis humanitaria que vive nuestro país. Es en respuesta a esos llamados de auxilio, a esas peticiones de apoyo que vienen desde la isla ante la crisis que se está viviendo, que la diáspora se ha dado la tarea de recolectar y enviar ayuda humanitaria. Ahora se ha logrado poner esa ayuda en el puerto del Mariel. Y de aquí en adelante, los protagonistas de este esfuerzo están en Cuba. A todos los cubanos que están reclamando que se entregue esta ayuda humanitaria desde la isla, les decimos que los apoyamos. Apoyamos directamente el reclamo de la ayuda humanitaria hecha por sus legítimos dueños, los ciudadanos y las familias más necesitadas en la isla.
Saludos, mi nombre es Omar Bento, presidente de la Fundación para la Democracia Panamericana. Desde 1959 el gobierno cubano ha tratado de destruir a la familia cubana con el objetivo de disgregar a la sociedad e impedir la solidaridad entre hermanos, que fue lo que se logró precisamente el 16 de mayo pasado, una vez más, a través de décadas, demostrarle al mundo que los cubanos jamás han dejado de ser solidarios entre ellos. El pasado 16 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Miami el proyecto Solidaridad entre Hermanos, bajo la plataforma de Cuba en Crisis. Esa ayuda se encuentra en estos momentos en el puerto del Mariel. Exigimos a las autoridades cubanas, a las autoridades aduaneras, que liberen esa ayuda para nuestros hermanos en la isla. A través de este medio, brindamos todo nuestro apoyo a nuestros hermanos en la isla en la solicitud de la liberación de dicha ayuda. También, a través de este medio, pedimos a las diferentes autoridades internacionales que ejerzan presión sobre las autoridades cubanas para que se lleve a cabo dicha liberación. El próximo mes de septiembre veneramos a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Que la Virgen cubra con su manto nuestra isla y que Dios bendiga a nuestro pueblo. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que apoyaron y apoyan la iniciativa Solidaridad entre Hermanos bajo la plataforma Cuba en Crisis. Y por esta vía, una vez más, manifestamos nuestro apoyo al pueblo cubano en su reclamo porque se le entregue dicha ayuda humanitaria. Liberen la ayuda humanitaria ya.
Yo soy Víctor Puyals. Como miembro de la directiva de la Fundación, ingeniero civil sanitario, reconozco la gran necesidad de higiene en medio de esta pandemia y crisis. La recolecta de artículos el pasado 16 de mayo, solicitado desde Cuba por centros cristianos y la ciudadanía en general, consistió en miles de productos de primera necesidad. Fue un desborde de generosidad de muchas personas que ese día rebosaron nuestras expectativas. Luego, por varias semanas, muchos voluntarios recopilaron, organizaron y empacaron ese material. Gracias a esa generosidad de solidaridad entre hermanos, se pudo enviar a Cuba y desde hace varias semanas se encuentra retenido en el puerto del Mariel por las aduanas cubanas. Me pregunto, ¿es allí en Cuba donde está el embargo? Nos unimos hoy al coro de toda Cuba, de voces jóvenes, ancianas, cristianas, madres con niños pequeños, familias en general, reclamando su derecho de recibir lo que legalmente se les envió y les pertenece. Y les urge porque ellos mismos nos han dicho que Cuba está en crisis. Al dar las gracias a todos aquellos cubanos que allí apoyaron esta recaudación, rezo para que la ayuda humanitaria se entregue a los destinados hermanos cubanos. El envío de productos puede ser cada uno de poco valor monetario, pero tomado en conjunto es de mucho valor humanitario, donado con mucha hermandad. Y nada y nadie debe de impedir su entrega. Por eso apoyamos al pueblo de Cuba reclamándolo.
Como ustedes saben, las iglesias cristianas han sido parte fundamental.
Saludos amigos, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba en estos momentos difíciles y nuestra demanda de apoyo al reclamo del pueblo de Cuba para que se le entregue la ayuda humanitaria que desde aquí, desde el destierro, le mandamos bajo el proyecto Solidaridad entre Hermanos y que el régimen recibió y está en el puerto del Mariel y la mantiene retenida simplemente porque viene de nosotros, los desterrados cubanos. A pesar de lo que diga el régimen, somos la primera fuente de ayuda humanitaria que ha tenido por décadas el pueblo de Cuba. Las remesas, los medicamentos, los envíos que se hacen a Cuba de paquetes, todas estas cosas salen en millones y millones de dólares, miles para el pueblo de Cuba, miles de millones. Por lo tanto, que el régimen ahora quiera retener esta ayuda en el momento en que más lo necesita el pueblo de Cuba, no nos hace mal a nosotros, los hace crueles a ellos. Así que demandamos que se escuche la voz del pueblo de Cuba que reclama esa ayuda que tanto necesita y que el régimen le niega. Ojalá que los hombres del poder recapaciten y se den cuenta que ese pueblo está muy necesitado y que lo que hacemos nosotros lo hacemos por amor. Y la ayuda esa fue enviada con todo nuestro corazón para que llegara de cubano a cubano, de hermano a hermano, que no sea un gobierno quien prevenga que esto suceda. mucho menos el de nuestra propia patria.
Muy bien, bueno, pues ahí escucharon ustedes las voces de estos cubanos, todos agrupados en Cuba Decide y también en la Fundación para la Democracia Latinoamericana, pidiéndole al gobierno cubano que libere esta ayuda, ayuda dirigida a los más necesitados dentro de la isla.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues continúa aquí en los Estados Unidos la Convención Nacional Republicana con un mensaje de que la oposición demócrata es radical y socialista y que Estados Unidos será un país caótico e inseguro si el ex vicepresidente Joe Biden desbanca al mandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Esa es parte de la campaña que han seguido el Partido Republicano, los republicanos. Es decir, han llevado a que los demócratas están inclinados al socialismo, de que las ideas socialistas, comunistas pudieran entrar a Estados Unidos. Es una campaña que la están... Así, cada campaña escoge sus temas y este ha sido el tema. Plantear una nación que va a ser desastrosa si lo toman los demócratas. Es la campaña, repito. Vamos a tener, o tenemos ya en línea telefónica, a Francisco Pelayo. Él es un analista del Partido Demócrata. Lo tenemos para que nos dé su punto de vista sobre lo que están diciendo los representantes del Partido Republicano en esta campaña, en esta convención.
Bienvenido, Pelayo. ¿Cómo está usted?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, ¿qué opina usted de este mensaje que pudiéramos llamar un poco apocalíptico, ¿no?, del Partido Republicano?
Sí, si bien es cierto, como lo decía en la introducción de un compañero, es parte de la campaña que ellos están tratando de realizar para poner en un marco fatalístico lo que sería una presidencia de Joe Biden. Sin embargo, lo que ha sido un poco fatalístico, y no hablando de un escenario en el futuro, sino de lo que estamos viviendo en este momento, es la crisis que hay por la pandemia, que a estos meses todavía no tenemos un plan concreto de cómo salir de esta situación. Más de 178,000 personas han perdido la vida y todavía el día de ayer fue la primera vez que la primera dama hizo mención de la pandemia como una situación de crisis, porque el día anterior y las personas que hablaron anteriormente en la convención parecen ignorar que esto es una situación que todavía está latente y que por el mal manejo que ha tenido la administración justamente del presidente Trump estamos en la situación en la que estamos, en donde solo por darte un ejemplo, más de 100,000 pequeños negocios han cerrado sus puertas de manera permanente y donde se siguen viendo los resultados de la falta de una coordinación y de una logística federal para salir de este problema, donde el 5% de la población mundial que representan los Estados Unidos tienen un 20% de la población con coronavirus, que es una proporción que en realidad eso sí es fatalístico y terrorífico.
Claro, vuelvo al principio. ¿Y por qué? Porque en política, más que las realidades, son las percepciones. Y eso lo he aprendido durante tantos años trabajando en el periodismo y viendo tantas campañas políticas. Y cuando usted le pone el estigma y la gente cree en ese estigma, es muy difícil quitárselo de encima. Muy difícil quitárselo de encima. Y yo le pregunto a Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, que son las figuras más visibles. Bueno, de hecho, Ocasio-Cortez le dicen como la figura emergente dentro del Partido Demócrata. ¿Usted no cree que esas dos figuras, pues están, que son, yo diría, de ideas sumamente liberales y que quizás están en una izquierda bien extrema? Yo le pregunto, ¿representan al Partido Demócrata esas figuras? ¿Por qué el Partido Demócrata, pues prácticamente lo valoran por esas figuras que sí representan una izquierda y el centro del Partido Demócrata se ha movido, se ha eliminado?
Yo creo que la premisa de tu pregunta es errónea, porque no considero ni que el senador Sanders ni la representante Ocasio-Cortez son las figuras más prominentes del partido. En este momento hemos visto cómo la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes ha sido una de las figuras más importantes con esta crisis que estamos viviendo. El mismo senador Schumer de Nueva York, que es una figura de bastante centrista. Inclusive la base del partido mandó un mensaje claro al elegir a Joe Biden y no a Bernie Sanders, porque si estuviéramos hablando de que estas figuras son las figuras prominentes, el senador Sanders estaría hoy siendo el candidato de la nominación demócrata y no lo es. Entonces, repetir que Sanders y que Ocasio-Cortez son unas figuras prominentes del partido, las que marcan la agenda, es en realidad le hace un poco falta más de contexto, porque cuando vemos la plataforma demócrata que fue en esta semana anterior como resultado de la convención, no es una plataforma demócrata progresista como la que hubiese tenido Bernie Sanders o la que hubiese podido presentar alguien como Ocasio-Cortez, y es un reflejo de lo que la votación tuvo en las primarias del Partido Demócrata, en donde la base del partido eligió a alguien que está más en el centro. Y si bien es cierto que el Partido Demócrata tiene voces hacia la izquierda y también hacia el otro lado, la voz que predominó en las primarias fueron las de la voz más centrista, como Biden. Decir que Biden es socialista o que el Partido Demócrata es socialista es simplemente regurgitar un punto del Partido Republicano para darle miedo, sobre todo a las personas en estados como Florida, que tienen sus historias con Venezuela o Nicaragua o con Cuba, y que por simplemente mencionar la palabra comunismo son capaces de votar por cualquier persona que represente lo contrario. Entonces creo que las políticas del presidente Trump son claras, y las políticas que tuvo el vicepresidente Biden también son claras, y yo creo que sería muy difícil decir que las políticas del vicepresidente Biden en los últimos 8 años cuando estuvo en la vicepresidencia o antes son comunistas.
Pelayo, la semana pasada durante la convención demócrata vimos, por ejemplo, a expresidentes como Carter, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama, que tuvieron también su participación virtual, pero llaman la atención que forma parte de todo esto, repito, de la Convención Nacional Demócrata. En los próximos eventos que quedan todavía de la Convención Republicana, ¿pudiéramos ver, por ejemplo, a un expresidente como George W. Bush?
No, hasta ahora no está planificado que el expresidente Bush participe, ni ningún otro presidente que esté vivo de la historia, digamos, va a estar presente ahí, y eso da cuenta un poco de cómo el Partido Republicano es un partido que se ha movido hacia el lado completamente de la derecha antiinmigrante, de la derecha en donde está simplemente reflejando lo que es un sector de la población y no a todo el país. Y da cuenta mucho también de la convención las varias personas que han tenido que sacar del programa, porque inclusive ayer tenía una persona que iba a hablar que la tuvieron que sacar a última hora porque estuvo tuiteando cosas de teorías conspirativas. Y deja claro que esta convención, tanto como ha sido muchos los eventos políticos del presidente, están allí para darle ánimos a su base, y a su base que no necesariamente representa a todas las personas que están en contra de lo que sería una presidencia demócrata, sino a un sector muy particular de la población. Pero es claro que el partido de Reagan ya no existe. En una encuesta reciente del día de ayer de CBS, da cuenta de que la gran mayoría de los republicanos votantes ven en Trump el reflejo de lo que es el Partido Republicano, y es lamentable que el Partido Republicano, un partido con unos valores tradicionales y conservadores durante generaciones, se haya convertido en el partido de un presidente como Donald Trump, que en realidad lo que ha hecho es dividir al país de una manera histórica, como nunca lo habíamos visto anteriormente.
Señor Pelayo, el Partido Demócrata está planteando este escenario. Perdón, el Partido Republicano está planteando este escenario. Estamos hablando que la pandemia, se ha hecho todo lo posible, se cerró con China cuando había que cerrar, no se puede hacer más, pero se está desarrollando la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Está planteando también que si llegan los demócratas, como dijimos al principio, el caos, el apocalipsis llegará a Estados Unidos. Y en todo esto les estoy entregando una economía boyante, una economía excelente. Mire cómo está la bolsa de valores. Por primera vez Estados Unidos es el primer exportador de petróleo del mundo. El oleoducto está libre para construirse. Hemos acabado con el crimen. ¿Qué respuesta tiene usted a eso?
Bueno, creo que la respuesta más clara es que las personas ven a su alrededor de que en realidad no hay una situación de una economía boyante, en donde primero que todo el indicador de la bolsa, esta administración lo ha utilizado a su antojo. Cuando la bolsa está abajo, la bolsa no existe; cuando la bolsa sube, la bolsa sí existe. Entonces ha sido siempre una manera de manipular la opinión pública con el tema de la bolsa. La bolsa de valores en realidad no es el indicador de que las personas tienen dinero para poner comida en su mesa. El indicador es que tienes un trabajo digno que te paga un sueldo que te permite trabajar y que no tienes que trabajar dos trabajos para pagar tus cuentas. Y ahorita hay tantas personas que tienen dificultades para pagar sus rentas y los servicios mínimos, porque todos los trabajos esenciales que han sido designados durante este tema de la pandemia han dejado a muchas personas por fuera, en una economía que sí, en una economía que no tenía, digamos, los problemas que había cuando estaba antes el presidente Bush, pero es una economía que no fue creada por el presidente Trump, es una economía que venía en un ascenso durante los 8 años de la presidencia de Barack Obama y que ellos tomaron esto y lo continuaron, pero no fue que ellos tomaron una economía en quiebra como la que tomó el presidente Obama en el 2008 y la voltearon, ellos simplemente mantuvieron ciertas políticas y obviamente darle un recorte de impuestos a los millonarios, ese dinero que ahorita 1.3 mil millones de dólares que le dieron a los más ricos de este país, los pudieran estar utilizando ahorita para dárselos a la clase media, a la gente que en realidad lo necesita, no para tener una deuda que estamos en un camino hacia la deuda como no habíamos tenido nunca antes.
Como usted dice, la economía de Estados Unidos sin duda venía un poco en positivo, ¿no?, bajo la administración del presidente Trump. Un poco ha cambiado debido a la pandemia, y esto también lo señaló durante su intervención la primera dama Melania Trump, y lo dijo, la voy a citar, la vida de los estadounidenses cambió drásticamente en marzo por la aparición del virus. Esto sin duda, ¿no? Hay que reconocerlo también.
Y hay que reconocer que en marzo, en ese mismo mes, su esposo, el presidente de los Estados Unidos, estaba diciendo que el coronavirus iba a desaparecer milagrosamente, que no habían casos en Estados Unidos, que no había muertes, que eso no había que alarmarse, que ellos habían tomado todo. Cuando esto empezó a ocurrir en el mes de diciembre, si hubiese habido este equipo de trabajo que había en la administración Obama para prevenir pandemias, justamente que fue desmantelado por la administración del presidente Trump, si hubiesen podido tomar medidas para poder, no en el mes de marzo, en el mes de diciembre, cuando esto empezó en China y que esto se vio que pudiera haber tenido una situación como una pandemia, haberlo empezado desde ese momento a tomar todas las medidas necesarias, no solamente con cerrar los viajes a China, porque eso fue una de las medidas que se debió haber tomado, pero había muchas otras medidas, como lo que estamos viendo hoy en día, todavía no hay un estándar federal para lo que es el uso de las máscaras, y los gobernadores de cada uno de los estados están decidiendo cómo hacer el uso de esto, y las personas viajan de un estado a otro estado, van llevando el virus de un lado a otro, y mientras no exista un estándar federal para todo lo que tiene que ver con el coronavirus, vamos a tener esta situación y entrando en pocos meses a lo que es el otoño, que por lo general es una época en donde se repuntan este tipo de enfermedades respiratorias.
Le hago la pregunta a un demócrata. ¿Usted cree que la campaña demócrata tiene la misma energía y está defendiéndose y está, digamos, con la misma fuerza atacando como está haciendo la campaña republicana?
Yo creo que sí. La campaña del vicepresidente Biden, perdón, y Kamala Harris están presentando una propuesta de país de lo que ellos creen posible, y no solamente se están dedicando a atacar y a llenar los medios y las redes sociales con ataques y con mentiras, porque en realidad muchos de los ataques que están viniendo por parte del presidente Trump y de su campaña son mentiras, simplemente para crear distracción, división y miedo. Ellos están presentando una visión más optimista de lo que es posible, de lo que se puede hacer, de cómo Estados Unidos puede recuperar su rol, no solamente en la región, sino a nivel mundial, como un país referente de la democracia, de los valores, de lo que significa tener ese orgullo de poder representar la democracia a nivel mundial, que con el presidente Trump al retirarse de los pactos mundiales, inclusive retirarse de la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia. Es un mensaje como de un niño bravucón que lo que quiere, mira, esto es culpa tuya, la pandemia, ahora yo me retiro de aquí y que todos los demás vean a ver qué hacen. Esa no es la forma de liderar ni en los Estados Unidos ni a nivel mundial. Nosotros necesitamos un presidente que se responsabilice y que si comete un error sea capaz de reconocerlo, no como el presidente una vez más, una dijo en una rueda de prensa que él no reconocía ningún error, que él no se había equivocado. Necesitamos un liderazgo de alguien que pueda escuchar a los científicos y a las personas expertas a su alrededor para tomar decisiones basado en lo que es mejor para el país y no lo que es mejor para sus encuestas y sus intereses políticos.
Sí,
creo que hay una diferencia remarcable.
Casi con esto vamos terminando y quería preguntarle, ¿usted no cree que ya el que decide por quién votar hace mucho tiempo que asumió o Trump o Biden? Hay muchos indecisos, es la pregunta, muchos indecisos aquí en los Estados Unidos todavía, ¿o todo el mundo ya definió por quién va a someter el voto?
Yo personalmente creo que en una época de polarización tan alta como la que vivimos, hay muchas personas que ya decidieron su voto, pero hay otras personas que no han decidido su voto y hay muchísimos otros. Nada más en las últimas elecciones fueron 100 millones de personas que eran elegibles para votar y que no lo hicieron, que están en este momento, me imagino yo, viendo lo que está sucediendo y dándose cuenta de que su voto de verdad tiene un impacto. Entonces, es más allá de las personas que tradicionalmente participan en las elecciones como demócratas o republicanos, son personas que tradicionalmente no participan o que se consideran independientes, que están viendo que esta elección es una elección muy importante. Por más que esto lo hayamos dicho en otros años, este año es un año crucial para lo que es la democracia de los Estados Unidos y sobre todo lo que nosotros deseamos para las generaciones futuras, porque desde el cambio climático hasta lo que es la economía y recuperarnos por completo de la pandemia, todo se va a decidir en noviembre.
Sí, señor. El tema de las elecciones en Estados Unidos es posiblemente uno de los temas más calientes hoy por hoy, sobre todo por la actividad, por lo que está haciendo el Partido Demócrata y también, por supuesto, por lo que puede representar el Partido Republicano. Difícil situación para votar. Claro que para un demócrata es fácil su elección y para un republicano es fácil también, pero hay gente en el medio que todavía está pensando y por eso son estos programas.
Francisco Pelayo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa.
Gracias a ustedes, feliz tarde.
Igualmente, será hasta mañana si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es graduar e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.